Diálogos por Radio Universidad, con un invitado que tiene que ver con la universidad, con quien vamos a charlar. Lo vamos a presentar inmediatamente al secretario de Asuntos Académicos, licenciado Mario Bonillo. Bienvenido a la radio, Mario.
Hola, Héctor, Beatriz, y bueno, muchas gracias por la invitación, aunque, bueno, soy ingeniero.
Ingeniero.
Actual secretario académico de la Universidad de Jujuy.
¿En qué estaría pensando? Mario, se dio un año en donde, bueno, comenzaste a hacer tu trabajo adentro de la Secretaría de Asuntos Académicos, bastante movido por la demanda de los docentes universitarios, la demanda salarial. ¿Esto te impactó en algo? ¿Tuviste que reprogramar tu trabajo?
No, a ver, hay que ver en perspectiva, digamos. La universidad ha crecido mucho en el último año en oferta académica, por medio de contratos programas, después se han ido consolidando como sede, y ha generado una dinámica importante que, digamos, de alguna forma, no solo el rectorado, sino también las unidades académicas, las facultades, estamos como acomodándonos a esa nueva forma de trabajo, digamos. Entonces, más que nada, el mayor esfuerzo o tiene que ver con eso, digamos. Incluso si pueden surgir algunas complicaciones menores, están relacionadas a ese reacomodamiento que hay de este nuevo rol de la universidad, digamos.
Mario, esto de los proyectos programas con que a través de los cuales se posibilitó incluso ya desde la gestión, digamos, del rector anterior a Tequi, se empezó a trabajar en esto de proyectos programas que se tenían que consolidar para que pasen al presupuesto de la universidad como parte del presupuesto. Digamos, ¿cómo se está trabajando con las distintas sedes al respecto? ¿Está garantizado el presupuesto hoy de las sedes, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que se pelea día a día por el aumento del presupuesto en la universidad, que se da un debate en el Congreso, que, bueno, se estaba peleando en definitiva el presupuesto para el próximo año.
Los contratos programas siempre han estado, digamos, es como una línea de financiamiento que tiene el Ministerio de Educación para hacer política educativa, digamos, o universitaria, ¿no? Entonces, ahí las universidades pueden hacer planteos de expansión. Y bueno, y se pelea, digamos, se concursa de alguna forma por esos fondos, y el ministerio, hay un lugar que se llama el CEPRES, donde tienen participación las diferentes universidades, diferentes tipos de representación institucional, donde se discuten los proyectos y, bueno, y se van aprobando, se van asignando los fondos. Eso siempre estuvo, y la diferencia está básicamente que la administración de Tequi va orientada más hacia una cuestión mirada más territorial, de llevar ofertas académicas nuevas y algunas que ya están acá en la ciudad capital hacia el interior de la provincia, a diferencia con la gestión anterior. Esa línea de financiamiento es, digamos, es un proyecto, es como todo proyecto comienza y termina. Después, para lo que nosotros llamamos consolidar, para que
forme parte del presupuesto de la UCLA.
Esa propuesta como piloto, o es una propuesta específica, por ejemplo, para que tengan una idea, hay propuestas de contrato programa para dictar un par de carreras dentro del contexto de encierro en las cárceles. Porque Mendoza, por ejemplo, tiene una propuesta de ese tipo, y bueno, han sido dos camadas, digamos.
Dos cortes.
Exactamente, no me salía la palabra. Dos cortes dentro de la cárcel, en contexto de encierro, bueno, y se financió. En ese caso, digamos, a la Universidad de Mendoza ni al Ministerio le interesaba seguir dictando, sino que, bueno, fue como entraron dentro de la cárcel y dictaron durante dos cortes para que todos los presos que quisieran hacer una carrera universitaria, la que ellos ofertaban, pudieran hacerla. En este caso, nosotros apuntamos más allá, a que se consolide, digamos. La consolidación es básicamente la incorporación de los fondos que vienen por un proyecto especial en el presupuesto de la universidad. Y es una pelea que se da a nivel del Congreso, cuando se arma el presupuesto general, y ahí dependemos mucho del buen acompañamiento de los legisladores nacionales, que son de la provincia, porque son los que llevan, digamos, la bandera y tienen que diputar con los otros legisladores, que cada uno quiere llevar, como dice, agua para su molino.
¿Y en qué instancia están ahora? Porque reuniones con los distintos legisladores de los distintos partidos tuvo la universidad.
Bien, es muy buena la pregunta. Nosotros, lo que es San Pedro y Humahuaca está consolidado. O sea, ya está consolidado. Ya ha sido incorporado al presupuesto. realmente han hecho muy buen trabajo los legisladores, bueno, el mismo rector que hace el trabajo político de alguna forma, y ha habido muy buen acompañamiento y se logró. Entonces están consolidados los dos. Humahuaca y San Pedro están consolidados. Lo que tenemos actualmente es presentado como proyecto, todavía no está aprobado.
¿Qué es?
Pero sí, creemos que va a ir a buen término porque hay un muy buen acompañamiento de los mismos legisladores. En el mismo ministerio hemos tenido una muy buena recepción, que son proyectos para aperturas académicas nuevas. Los proyectos que están, bueno, el año pasado está presentado lo que es para el primer año de ingeniería en Libertador. Este año se presentó para analista programador universitario en La Quiaca. Y lo que le llamamos Sede Valles, que son 7 carreras para dictarse en Monterrico, Perico y El Carmen. 7 carreras de diferentes facultades, ¿no? Económica dicta administración, ingeniería, primer año de ingeniería. Agronomía daría 2 tecnicaturas, que es mecanización agrícola y producción de animales de granja, y humanidades, la licenciatura en turismo, la licenciatura en letras, y también estamos incorporando la profesora de licenciatura en ciencia jurídica y política, que es de la Escuela Superior de Ciencia Jurídica y Política.
Y en esto es como proyecto, y en La Quebrada están la Facultad de Agrarias, está con algo,
La Quebrada, ¿no? Está consolidada. Está igual que San Pedro, ya viene en presupuesto, no es contrato programa y se empezó este año, salió consolidada directamente, no salió como prueba piloto.
Pero te pregunto específicamente, quizá porque bueno, te relaciono todavía mucho con la Facultad de Agrarias. La Facultad de Agrarias, ¿qué carreras está dictando?
Tres carreras, licenciatura en gestión ambiental en Humahuaca, licenciatura en desarrollo rural en Humahuaca y en La Quiaca, a contraturno, y la tecnicatura en transformación de la producción primaria, que es agregado de valor, le llamamos nosotros, que es algo de agroindustria a pequeña escala, diferenciación de productos por origen, por producción orgánica, por bueno, etcétera, digamos. Todas las alternativas que hay para diferenciar los productos para mercados diferenciados.
Digamos, Mario, como que tendría que ver con un sello de
sí, calidad, diferente tipo de sello, transformaciones que se puedan hacer para mejorar la comercialización.
¿Y qué impacto tuvo?
Es bueno destacar que esto no surge por una generación espontánea, que hay un trabajo conjunto de territorio entre las instituciones de cada comunidad, Quebrada, Valle, Yungas, que han hecho todo un trabajo previo para abrir estas carreras, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, lo que es Perico no es solo están los municipios, sino también hay organizaciones de intersector. Es más, uno de los lugares que nos están transfiriendo para que dictemos, hagamos las aulas y dictemos las clases en Santo Domingo, es de una asociación sin fines de lucro que tienen una biblioteca y nos van a transferir el inmueble, un comodato a 20 años, y lo mismo está pasando en Yuto, estamos trabajando con la prelatura, con el municipio, con organización de padres que están interesados en que la universidad llegue al lugar. Lo mismo en La Quebrada, están los municipios fuertemente trabajando, hay una cooperativa con la que tenemos un acuerdo y nos prestan las instalaciones donde se dictan las clases, así que sí. Esto si no hay apoyo de la organización.
Y aparte ve el impacto social, ¿no? Que están generando estas carreras, lo vi en La Quiaca, lo vi en Humahuaca, lo vi en San Pedro.
Exactamente, sí, la dinámica es otra.
Lo que te quería preguntar era, con respecto a estas carreras que mencionaste en La Quebrada, de Ciencias Agrarias, ¿qué impacto tuvieron? ¿Cuántos inscriptos y ese tema? Porque el me imagino que es importante, ¿no?
El número chiquito no lo tengo.
Pero están dictándose ya.
Están dictándose y también está la licenciatura en turismo. Creo que trabajo social también está.
Historia también.
Historia, sí, de humanidades. Así que no tengo los números finitos, digamos, pero sí sé que están funcionando y funcionando bien, igual en San Pedro.
No, te preguntaba porque son propuestas que tienen que ver con el aparato productivo, que es interesante, porque todos sabemos la calidad de los productos que tiene la gente del norte con respecto a cultivo y demás, y cómo iban trabajando. Claro. Entonces, propuestas de formación en ese sentido seguramente que van a tener un fuerte impacto.
Bueno, pero de hecho se están firmando convenios que van a, obviamente, desde impulso del gobierno, que van a fortalecer esta formación. Por ejemplo, la de turismo a partir del desarrollo gastronómico va a ser importante, ¿no?
Ah, claro, ayer hubo una actividad al respecto.
Sí, sí.
Sí, sí. No solo eso, también en caso de la Quiaca, uh-huh. Hay una posibilidad de generar un tambo modelo en la Quiaca y ver si hacemos contraturno, uh-huh. llevamos la tecnicatura en producción lechera, un par de cortes uh-huh. a la zona. Bueno, hay una serie de cosas que se van haciendo articulando con lo que es las organizaciones de base, lo mismo en Abrapampa. Se está trabajando incluso con las empresas también.
Está bien.
Para generar un polo formativo relacionado a lo que es el tema minería.
Mario, ¿cómo estás con la música? Te gusta mucho la música, ¿no? De hecho, haces música.
La música es un lenguaje, uh-huh. y lo que tiene de interesante es que es un lenguaje bastante abierto, ¿no? Uh-huh. Es como el que hablamos, uh-huh. que tiene muchas prohibiciones, mucha uh-huh. gramática, uh-huh. muchas prohibiciones. En cambio, el lenguaje de la música es abierto. Para el que emite y para el que escucha,
claro.
digamos.
Pues fundamental, porque además como terapia se ha transformado casi en una especialidad.
Y creo que hay que practicarlo más,
claro. digamos,
como lenguaje.
Es más subjetivo.
Claro.
Tanta opresión no nos hace bien.
No, no nos hace bien. Aparte nos sirve para sacar cosas que tenemos adentro.
De eso se
¿no?
trata, exactamente.
Bailás, cantás, ¿qué
es
haces?
Es pura metáfora la música. Yo toco la guitarra y canto algo, pero uh-huh. no soy cantante, digamos, soy más bien instrumentista.
Bien, hoy no trajo la guitarra porque si no, en vez de dedicarle un tema, lo podríamos haber hecho cantar algo.
Escuchado, la próxima que traiga un demo.
¿Qué haces?
No, hago música, digamos, yo tocaba primera guitarra, entonces por ahí saco temas instrumentales, sí. algunos estándar, algún tango, alguna uh-huh. algún folclore, pero así.
Sos ecléctico, digamos, no tenés algo.
No hay problema, ¿verdad? Si me pinto una cumbia también, no tengo problema de pasar del jazz a la cumbia, digamos, no, me parece que cada cosa.
Con el folclore no te veo, pero.
No hay problema, digamos, me parece que la diversidad está, la riqueza, digamos, lo lindo.
Buenísimo. Nosotros le vamos a regalar algo que grabaron los Auténticos Decadentes con una chilena que está sonando bastante, Mon Laforte se llama, y te regalamos esto.
Bueno,
¿te parece? Escúchalo. Compartir esta charla con el ingeniero Mario Bonillo. ¿Te gustó el ritmo, Marito?
Cumbia
santafesina.
Santafesina.
Cantada por un argentino que es el de los auténticos y los chilenos.
Sí, muy lindo,
¿sí?
muy lindo.
Este link que me dijiste de Alfonsina y el Mar, ¿qué ritmo tiene?
No, es una versión lenta que hacen de la samba.
Sí.
Iván Lins.
Ajá.
Iván Lins es un compositor, que él tiene una particularidad. Él aprendió a tocar en un piano que estaba un semitono más bajo, entonces se tenía que desplazar hacia las teclas negras, para decir de alguna forma, y sacaba de oído los temas que estaban de moda en su época, digamos, cuando era chico, que bossa nova, cosas de jazz. Entonces lo llevó a entender de otra lógica el armado de los acordes y de la secuencia de los acordes, ¿no? De cómo se acompaña una música, una melodía. Y eso lo hizo uno de las personas que mejor maneja el tema de armonía, de cómo se hacen los acordes, cómo se acompaña. Y las composiciones de él son muy ricas en armonía. Luis Salina, el guitarrista argentino, tiene un tema dedicado a él, se llama For Iván, para Iván. Que tiene un aire a las composiciones de Iván Lins. Bueno, como pianista, excelente pianista, además de compositor, él hace la base y canta esta mujer que sí, no la conocía yo, pero una versión muy bonita de Alfonsina del Mar.
La vamos a escuchar.
Bueno, la vamos a poner para el próximo programa, le vamos a regalar al próximo invitado.
Hablemos de política, ¿te parece?
Dale.
¿Quién larga la primera piedra?
No, preguntarte, Mario, ¿cómo ves, más allá de, para no caer, digamos, en lugares comunes? Todos sabemos que es una difícil situación económica la que se atraviesa, que se está cuestionando, digamos, el modelo que está implementando Macri, cómo pega en la universidad, pero de todo esto que todos vivimos, todos vemos, ¿qué es lo que más te preocupa?
No, bueno, a ver, el modelo es muy claro, digamos, decía algo ya sabido, pero es, digamos, tratar de atacar algunas variables. A veces uno se queda pensando si realmente quieren atacar esas variables o son excusas, pero bueno, en base a atacar teóricamente esas variables, hay un achique tremendo, digamos, de lo que es el Estado, el mercado en Argentina. Eso lleva a que quiebre todo, quiebran las pymes, se deprimen todos los mercados, los bolsillos de la gente también, cada vez le alcanza para menos. y se deprime el país, porque el país recauda de la actividad económica. Entonces, mientras menos actividad económica hay, menos recauda el país. Entonces, hoy tenemos un país quebrado, no tiene forma de conseguir fondos para financiar las actividades que son inherentes al Estado. Yo tengo una posición política, sí, en el sentido de que creo que hay cosas que el Estado tiene que estar presente, más presente en algunas que en otras, y algunas se las puede dejar librada totalmente al mercado. Tenemos que discutirlo como sociedad, cuáles, digamos. O sea, no soy de los fanáticos del Estado ni de los fanáticos del mercado. Me parece que son todas herramientas y tenemos que ser inteligentes para que esas cosas se equilibren y funcionen. Me parece que el actual gobierno es un fanático del mercado. ¿Y a qué vamos a eso? A que hoy no tenga fondos para financiarnos.
¿Y
financiar
cómo ves?
Las instituciones del Estado como salud, incluso las de educación y las de ciencia y tecnología.
Claro, que sería la salud, educación, fundamental que el Estado esté presente.
Hay una cuestión de fondo también que es importante tocarla acá, que la Organización Mundial del Comercio, bueno, hay todo una arista, no es lo mismo decir Organización Mundial de la Salud, la FAO, donde realmente hay el origen es de los Estados-Nación que se agrupan en las Naciones Unidas y salen estos organismos. La Organización Mundial de Comercio es como que sale de costado, más bien, con armada por el sistema empresarial, el grupo financiero. Entonces, es más de la privada que de lo público, digamos. Tiene mucho de la privada. Y está insistiéndose mucho allí adentro para que la educación superior sea un bien transable totalmente, que sea del mercado. Entonces, esa es la discusión de fondo.
Sí, pero eso acá, digamos que ya se intentó en la época del menemismo, se intentó varias veces, y yo creo que eso en la Argentina, gracias a Dios, va a ser imposible, porque hay una conciencia muy importante. No es lo mismo ni siquiera con la salud, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, eliminaron el ministerio y quizás generó un ruido, pero se hizo, está la secretaría y lo del salud quedó como...
No, de acuerdo, muchas cosas se insistieron también en otros momentos. La política económica monetaria, digamos, del gobierno de facto del 76 en adelante, la política que ha llevado el menemismo, que ha llevado después el gobierno a la alianza, es exactamente la misma política que está llevando ahora. También se ha insistido, digamos, y no dejan de insistir. Es como el síntoma,
bueno, pero ahí
más o menos.
Uno tiene la incidencia del voto y ver cómo a futuro se arman las alianzas políticas.
Es cierto de que, bueno, puede haber, a veces cuando las cosas se hacen de afuera, hacen malos diagnósticos, ¿no? Con eso me parece que hay muchas de las políticas que se traen de afuera o se forman afuera. Y creo no es lo mismo lo que ve la gente de Estados Unidos como ven Argentina. Y no hablo del ciudadano común de Estados Unidos, hablo de algunos actores determinados, digamos, creo que no entendemos en eso, entender lo que pasa realmente acá. Digamos, el tejido social argentino tiene su particularidad en cómo se ha generado. Así como nos cuesta mucho trabajar el tema de corrupción estructural dentro del sistema social, y que eso no quita de que hay que trabajarlo e insistir para que eso no exista. También hay un tejido social muy fuerte respecto a ciertas conciencias organizativas.
¿No?
Por ejemplo, un claro ejemplo de Argentina, el 70% de los trabajadores están agremiados. En Chile solo el 7%, digamos el 8%. O sea, ahí se ve la diferencia abismal. Bueno, cada país tiene su particularidad. Argentina, evidentemente, esa masa ha hecho de que, por ejemplo, aparezca un movimiento como el peronismo, etcétera, etcétera. Que a uno no le gusta, a otro no, pero que existe, digamos.
Con Beatriz, de que todo se soluciona votando solamente cada 4 años. Creo que hay un nivel
no
de participación política, social, que se ve movilizado y cuestiona estas políticas. Y está bueno que eso suceda.
Sí, claro.
Que no tenemos que esperar que cambiemos el gobierno para cambiar una política. Me refiero, por ejemplo, a lo de ciencia y tecnología. Para mí es un error, pero garrafal, eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
No, bueno, a ver, para que tengan una idea de la trascendencia. En el peronismo se generó, no estoy defendiendo con esto al gobierno de Perón, digamos, al segundo gobierno de Perón, cada uno tomará parte sobre eso. Pero sí, en ese momento se generó todo lo que era una industria tecnológica determinada que iba hacia un determinado rumbo, digamos, que tenía que ver con la aviación. ¿sí? El pool, quizá un modelo de avión argentino, hay una serie de ingenieros, se generan centros para desarrollar el tema de la aviación. Después, Brasil lleva a los técnicos argentinos para capacitarse y empezar con una política parecida, pero 10, 15 años después que Argentina. Y hoy eso es Embraer. Que nosotros le hemos comprado aviones a los brasileros y nosotros no hemos logrado desarrollar, porque nosotros no, en realidad lo hemos iniciado a Brasil. Entonces eso marca de cómo de cómo esta política de ida y vuelta de entre paré y paré, que no sabemos sostener muchas cosas que son importantes. Entonces, como yo tenía esperanza que, bueno, si cambia de color político de gobierno, hay políticas que son acertadas para el
políticas
desarrollo del
de
país,
Estado que no se toquen,
pero no,
claro.
Parecería que cuando pasan estas cosas, que el que entra no está representando al país, representa intereses de afuera, digamos, porque desarmar algo que ciencia y tecnología claramente tiene que ver con el desarrollo del país, y encima es algo que es lento. Entonces, si vos lo desarmaste hoy, hiciste un daño de 40 años, no de uno o dos.
Eso está claro. Y a futuro, ¿cómo ves, la posibilidad de generar que se genere en el país un proyecto político, digamos, nacional, con políticas de Estado a largo plazo, que tenga en cuenta lo que es salud, educación, trabajo? ¿Cómo ves el mapa político? ¿Ves esta polaridad que existe entre kirchnerismo, anti-kirchnerismo, que como todo el mundo dice, le conviene a Macri polarizar con Cristina para seguir estando? ¿Esa situación cómo la ves?
No, mi situación es de incertidumbre y mucha curiosidad, digamos, porque hay cosas que me llaman la atención. Yo entendía que al avanzar algunos medios de comunicación masivos, redes sociales, iba a permitir mayor información. Y mayor información iba a permitir mayor sentido crítico, digamos, a la sociedad. Sin embargo, vemos lo que está pasando en Brasil, hay cosas que no entendemos. Y realmente a mí me tiene ahí como, ¿no?
Expectante.
Exactamente, porque hay cosas que no termino de entender cómo que están pasando, digamos, que uno cree que no tendrían que pasar para el nivel de información que anda dando vuelta, digamos.
Mario, hay mucho para charlar. Obviamente que no va a ser la última visita. Te agradecemos que hayas venido aquí a Diálogos. A vos.